aire, invitándote a descubrir otro Martín.
Yo no puedo olvidar nunca la mañanita de otoño en que le salió un retoño a la pobre rama trunca. La mañanita en que en vano, junto a la estufa apagada, una niña enamorada le tendió al viejo la mano.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Hoy lunes comenzando la semana, Lucy.
Pues así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos mientras subimos juntos la cuesta del lunes. Así que en buena compañía. Gracias.
Y así pasamos con Moisés López y los titulares.
Desata el régimen cubano una ola de represión con más de 200 detenciones. La segunda ronda de diálogo entre Estados Unidos y Cuba se centrará en la reapertura de embajadas. Estados Unidos se toma seriamente una amenaza del grupo islamista somalí Al-Shabaab contra centros comerciales de Occidente. Y afirma el primer ministro de Grecia que logró un acuerdo con la zona euro para reestructurar la deuda externa.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cerca de 100 opositores fueron detenidos en este fin de semana en diferentes regiones de Cuba. Los detalles con la balda.
Una nueva ola represiva fue llevada a cabo contra la disidencia por parte de las autoridades castristas. Así lo hizo saber José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de UNPACO.
Hasta el momento tenemos contabilizadas 85 detenciones entre activistas de ambos sexos, de UNPACO y de Ciudadanos por la Democracia. También cerca de una veintena, 17, el número de activistas de FANTU y Damasio Blanco en Santa Clara, algunas detenciones de Damasio Blanco en la provincia Holguín. Es decir, más de 100 detenciones arbitrarias contra pacíficos defensores de los derechos humanos.
En tanto, en La Habana, las Damas de Blanco rendían homenaje a Orlando Zapata Tamayo en un año más de su desaparición y a los pilotos asesinados durante el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Marta Beatriz Roque, quien acompañaba a las Damas de Blanco, dio este testimonio.
Los hombres que nunca caminan detrás de las mujeres iban caminando con fotos de los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate y las mujeres llevaban fotos de Orlando Zapata Tamayo. Tuve noticias hasta que cruzaron el túnel de Quinta Avenida que los lleva a la barriada del Vedado. Una vez que llegaron al túnel, pues se perdió el contacto por parte de los que estábamos siguiendo el desfile. Los teléfonos celulares fueron cortados y no les han permitido mantener más ningún contacto. Hasta el momento se desconoce el paradero de ellos y también se desconoce hacia dónde se dirigían.
A pesar de que en esta redacción intentamos comunicarnos durante toda la noche con Berta Soler, representante de las Damas de Blanco, para conocer el destino de estas mujeres, nuestros esfuerzos resultaron inútiles. Todos los teléfonos estaban incomunicados. Ada Balda, Martí Noticias.
La reapertura de embajadas centrará la segunda ronda de diálogo entre Estados Unidos y Cuba, que tendrá lugar en Washington el 27 de febrero.
Así lo comunicó el Departamento de Estado en una nota el viernes. Explicó que las conversaciones se centrarán en asuntos relacionados con la reapertura de las embajadas, incluyendo las funciones de los diplomáticos en ambos países.
Una embajada de Estados Unidos en La Habana nos permitiría promover nuestros intereses y valores de manera más efectiva y aumentaría nuestro compromiso con el pueblo de Cuba, añade el comunicado del Departamento de Estado.
La delegación de La Habana volverá a estar encabezada por la directora para Estados Unidos de la Cancillería de Cuba, Josefina Vidal, mientras que la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson, liderará de nuevo la representación de Washington.
El activista opositor Alexis Aguilera Silvera denunció a Martín Noticias que fue amenazado con perder su trabajo si continuaba con su activismo en contra del régimen cubano.
El día 19 fui detenido por la policía uniformada, ya que me acusaron justamente por una supuesta portadilla que había tirado al municipio de Caimanera y carteles que aparecieron en el municipio de Caimanera. Entonces me querían juzgar a mí que yo era el activista que había tirado. Fui detenido 5 horas en el parque de Chihuahua y después fui conducido hacia mi casa. Me soltaron porque no había ninguna prueba, me amenazaron, que me iba a tener agresión, como siempre hace ellos, pues amenazaron y me la fin de cuentas nosotros paramos ahí sobre nuestra lucha y te iba a continuar y no era así. Entonces, efectivamente, volvieron con la misma situación a detenerme el mayor jefe de seguridad Castillo, de los cinco de la. Entonces, hoy, me decía, hacia mi trabajo, pero estaba en el hospital Ramón López Peña, municipio de la semana, por eso aguantaron. A las 7 de la mañana, me dio una reunión, me amenazó que su director, el segundo del hospital, el doctor Wilme, que si yo seguía en activismo, me iban a expulsar el trabajo por el problema político. Y yo dije que me podía montar como quisiera, que me fui de cuenta que me amenaza todo el día. Pero que yo iba a dejar el activismo, y yo así como activismo hasta que me maten o me estarán en el país, porque voy a seguir luchando para el país.
Alexis Aguilar es miembro de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO, y se desempeña desde hace 10 años como mensajero en el Hospital Ramón López Peña.
La organización civilista Human Rights Watch denunció que la democracia en Venezuela está en peligro. Juan Pablo Sarruc informa.
Human Rights Watch advirtió sobre la crisis que enfrenta el pueblo venezolano. En diálogo con La Voz de América, su director, José Miguel Vivanco, señaló que Venezuela está en manos de un gobierno autocrático.
En Venezuela se están produciendo día a día deterioros muy graves en materia de derechos humanos y ejercicio de libertades públicas. Lamentablemente no existen instituciones democráticas independientes en pie en Venezuela, capaces de exigir rendición de cuentas, fiscalizar los abusos, defender las libertades y los derechos fundamentales. La concentración de poder en Venezuela, gracias al gobierno de Chávez y Maduro, es total. El poder judicial está subordinado al ejecutivo y sirve simplemente para convalidar las decisiones adoptadas por parte del Ejecutivo.
Vivanco agregó que los antecedentes de Venezuela en derechos humanos son deplorables y que es algo que los gobiernos latinoamericanos que creen en la democracia y los derechos humanos deberían tener en cuenta. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Juan Pablo Sarruc.
Bien, son las 6:08 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este lunes, Lucy García, Moisés López, Teo Vigiró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro está, con Jerry del Castillo, el cemento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería de la Florida, los sorteos de ayer y claro, un poco de la buena música. Aquí, en el cierre de esta media hora. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupo de ustedes y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo. Revoltillo pa' mí, revoltillo. Revoltillo pa' ti, revoltillo. Revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste
programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
El Revoltillo pa' tu bolsillo, tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y pasamos por pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras las altas presiones que se extendieron desde el Atlántico dominaron la Florida y Cuba con magníficas condiciones del tiempo durante todo el fin de semana, un nuevo frente frío débil ha estado penetrando las aguas del noroeste del Golfo. Pero este frente no tiene potencial para provocar condiciones del tiempo de trascendencia, por cuanto en horas de la noche se estará acercando a las vecinas del lago Kichobi para llegar al sur de la Florida en horas de la mañana del martes, pero entonces se estacionará sobre las aguas del estrecho. Para Cuba, hoy tendremos parcialmente nublado con chubascos aislados en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, sí señor, estamos ya en contacto con el decano del lunes, Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning, Oscar.
Good morning, señor.
Oye, vamos a tener que, sí, a ver, que prepararnos para el día 2 de mayo.
Bueno, yo te dejo un mensaje a ti, te llamo por teléfono para darte la noticia, pero no me contestaste nunca.
Tú sabes que yo me enteré que tú me llamaste, sí, anoche.
Anoche, eso fue hace un par de días.
Y me llamaste el viernes.
El viernes que yo me di cuenta de la noticia, déjame hablar acá con mi socio.
Pero vine a coger el recado tuyo y la llamada tuya el domingo.
Ya estaba ocupado, ya entiendo.
Es que estaba complicado.
Yo sé.
Estaba desconectado.
Me imagino.
Estaba celebrando la pelea. Óigame, ya era hora que firmaran ya. Es sí. Que es lo que tú y yo hablamos, es demasiado dinero.
Sí, 300 millones se está hablando, por lo menos ahí.
Que va a recaudar y 200 sí. Millones van para los boxeadores.
Dime tú.
Por favor, 120 para uno y 80 para el otro. No piensen que esto no se podía, tenía que darse.
Sí, eso tenía que darse, lo hemos dicho, lo hemos hablado.
Y están hablando ya de, bueno, en la juega ya, claro, las apuestas en la juega son legales.
Óigame.
Y ya está interesante aquello, la mayoría de las apuestas hasta el momento están sí. Por la hembra. O sea, que siempre hay un favorito y uno que es la hembra. Bueno, la sí. Hembra en este momento es Pacquiao, por ahora. Sí. Y la mayoría de las apuestas, estoy mirando que un 94% de las apuestas hasta el momento han sido para, ¿sabes? Diciendo que Pacquiao sí. Va a ganar. Pero
Pacquiao va a ganar.
No significa nada.
Qué interesante
eso. No significa
eso.
Que es el favorito ni nada que se parezca, pero sí. Es lo que están hablando. Pero, óigame, ya se tenía que dar mayo 2, Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao. Si no se daba esa pelea... tenía que cerrar las puertas del deporte, la verdad.
No, claro.
No, yo no podía concebir de que esto siguiera sin darse, porque es que es la única pelea que hay que uno puede decir, bueno, es la pelea que todo el mundo quiere ver. Claro, es la única pelea. ¿Y qué iban a hacer? ¿No pelear? No, imposible.
Claro.
Imposible. Esta va a ser la pelea que más dinero va a traer en la historia. Y espero que... Lo triste de esto es que muchas veces la anticipación y sí. todo lo que uno está esperando es mejor que la pelea en sí.
Sí, había mucha expectativa en esto.
Y entonces la pelea llega, sí. Y entonces la pelea es
cuatro piñazos y ya.
Se cae uno, el otro se lesiona, cualquier cosa, pues, y eso es lo que uno trata de que, sí. O espera de que no sea así, espera claro, que esta sea no solo la pelea más anticipada en la historia, la pelea más bien pagada en la historia, sino que sea una de las mejores en la historia.
Claro, es lo que espera uno.
Es lo que uno puede desear.
Sí, señor, claro.
Y eso ya sabemos, tenemos que marcarlo en el calendario, en el almanaque, en la agenda. Sí. Para el día 2 de mayo en Las Vegas, en el hotel MGM Grand.
No falta mucho para eso, no falta tanto realmente.
No falta casi.
Yo imagino que muchos se están preparando hace rato ya, mi estimado amigo.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tenemos también que hablar en el próximo segmento de malas noticias para los Miami Heat.
Sí, así mismo es. Oye.
Así que hablaremos de eso pronto, pero mientras tanto vamos a celebrar la pelea de Pacquiao y el señor Floyd Mayweather Jr. Regreso contigo, no te vayas lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Desata el régimen cubano una ola de represión con más de 200 detenciones. La segunda ronda de diálogo entre Estados Unidos y Cuba se centrará en la reapertura de embajadas. Estados Unidos se toma seriamente una amenaza del grupo islamista somalí Al-Shabaab contra centros comerciales de Occidente. Y afirma el primer ministro de Grecia que logró un acuerdo con la zona euro para reestructurar la deuda externa.
Segmento de salud, medicina al día con Lucio García.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar un poquito de la levadura de la cerveza y sus propiedades. No con esto quiere decir que tomemos cerveza. Es las famosas pastillas de levadura que en Cuba tenían un nombre, yo ahora no recuerdo específicamente. Aquí las tenemos también, pero las pastillas de levadura tienen muchísimas propiedades. Desde hace mucho tiempo ha formado parte de la dieta diaria de los hombres. En algunas culturas dice que se usaba como complemento de varios alimentos y bebidas porque permite de alguna manera mejorar el perfil nutricional. Cuenta con propiedades beneficiosas para el organismo porque es un alimento rico en proteínas y también en vitaminas. Asimismo, aporta minerales, aminoácidos esenciales y vitaminas del complejo B. La levadura de cerveza es un complemento en el tratamiento de enfermedades como la obesidad, la anemia, las enfermedades digestivas, ayuda a reducir el colesterol malo y a fortalecer el bueno, ayuda con el sistema nervioso también y colabora para regular el nivel del azúcar. Por eso es recomendable para pacientes con diabetes. Es un alimento vegetal que es rico en proteínas y ayuda también el intestino por la acción de las enzimas, las envolturas celulares de forma que son hidrolizadas a aminoácidos. Así que cuenta con proteínas, aminoácidos esenciales que ayudan a la persona. Estos últimos se pueden encontrar en mayor abundancia en las proteínas de origen animal y sin embargo la pastilla de levadura es totalmente vegetal. La levadura de cerveza tiene una cantidad de vitaminas hidrosolubles pertenecientes al complejo B y también por eso es un alimento rico en carbohidratos, que es muy importante también para el organismo. También se recomienda en cuadros de depresión, ansiedad y favorece el tráfico intestinal. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Un radioescucha nos pregunta, ¿por qué la picadura de un mosquito causa que la piel se hinche? La piel se hincha porque está teniendo una ligera reacción alérgica a su saliva. Las partes dentro de la boca de un mosquito hembra tienen el mismo diseño que una jeringa. Al picar, inserta esta jeringa en la piel y succiona un poco de sangre. Al hacerlo, su saliva se adentra en la herida causando que el sistema inmunológico de la persona envíe anticuerpos y ciertos químicos a la herida para protegerla. Estos causan la hinchazón inicial y la roncha se forma con la acumulación de anticuerpos alrededor de la picadura. Se puede utilizar hielo o loción de calamina para aliviar la comezón. Sin embargo, hasta ahora no se han descubierto métodos médicos más efectivos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Ya son las 6:19 de la mañana.
¿Por qué tú te ríes? ¿Por qué tú te ríes? Dice que el que se ríe de sus maldades se acuerda.
Porque Jauregui es un señor bien serio. Y su chiste, digo, el chiste dice porque dice, digo, no sé, bueno, alguien hizo un chiste aquí. Y bueno, hay que reírse. Además, hay que
pues
tomar,
sí, es mira, bueno, es saludable.
Hay que tomar así la vida, lunes, comenzando la semana, subiendo la costa del lunes, un mes corto, febrero, no estamos en un mes de... Hay que preguntarle a Quintero cómo el asunto de los meses, tú sabes.
31 de febrero.
¿Cómo corre febrero en algunas ocasiones?
Sí, hay quien dice, cuando le dice, ¿y te vas a casar? Sí. Le dice, sí, un 31 de febrero, eso mismo digo yo.
Él es experto en asuntos bisiestos.
Más o menos.
Vamos a la Lotería de la Florida, que hay mucha audiencia esperando esta información. Ahora mismo.
Pues así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 11, 20, 28, 29 y 32.
La charla está sumamente interesante hoy porque el 11 empieza con no sé qué es el gallo. Mi animal, me persigue el gallo, mi animal en el horóscopo chino.
Usted es un animal,
yo
sí,
soy un animal, el horóscopo chino. El 20 es gato fino, ese es el número que te gusta a ti. Uh-huh. Aunque a ti te da lo mismo fino que de azotea, de tejado, ¿no? Este es el gato fino, de Angola, bonito, de eso, peludito. El 28 es el chivo, que rompe tambor con su pellejo paga.
El año de la, estamos en el año de la cabra o este de la chiva es, o sí, de la no
este,
sé
este,
qué.
Este es su año, el del chivo. 29 es ratoncito, 21 es ratón y 32 es petunia.
Sí, cochinito. Más vale no toque esa tecla.
Iba a tocar
no
la tecla.
Hable no... Esa, no abra esa gaveta que tiene cucaracha. Nos vamos al sí. Play 4.
Ok.
Y en el Play 4, pues en el sorteo de la tarde, los números ganadores fueron 6, 4, 07, sí. 6407 y en la noche 7073, 70.73. Uh-huh. En el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 871, la centena ganadora 871 y en la noche 369, 369.
Muchos siete por acá, que es el caracol.
Muchos siete, cómo no, muchos siete, están en abundancia, vamos a ver.
El siete está, queda al pecho.
Antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores. Uh-huh. Hablamos de que la noche de anoche, noche de los Oscars.
Revelación maravillosa.
Sí, se va a recordar más en vez de por las actuaciones y por los premios, por los discursos que dieron las personas que recibieron los Oscars. Uh-huh. Eddie Redmayne, porque hemos mencionado a todos los demás, y sí. Julianne Moore, pues le dedicaron su gesto a Tuya. Por supuesto, a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, que fue lo que le da al protagonista de esta, de la teoría de todas las cosas, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
Y Julianne Moore se lo dedicó, pues, al Alzheimer, respectivamente. Así que fueron los grandes momentos de una velada donde también se destacó la actuación de Lady Gaga, que rindió homenaje a The Sound of Music en su 50 aniversario.
Qué bien.
Incluyeron la presencia de Julie Andrews, del propio Harris, al comienzo de la gala con el Movie Picture, un número musical de lo más atractivo,
sí.
Que contó con la colaboración de Hannah Kendrick y Jack Black.
Sí, fantástico.
Que estuvieron actores, que estuvieron sí. Bailando y estuvieron fabulosos. Porque uh-huh. La mayoría de los grandes actores han venido del teatro musical de Broadway, sí, muchísimos sí. De ellos. Entonces, ¿qué pasa? Uh-huh. Están acostumbrados a verlo hacer películas, de lo mismo, de acción, de drama, pero no están acostumbrados a verlo bailar,
y cantar.
Cantar en un escenario, que era lo que ellos hacían en el teatro musical.
Eso, ese, esa apertura de los Oscars estuvo fabulosa con este muchacho.
Siempre.
Harry, Neil Harris.
Dice que Harris no dispuso de mucho
fantástico.
Tiempo para brillar como maestro de ceremonia,
sí.
Pero tuvo un comentario muy certero sobre la falta de pluralidad entre los nominados.
Uh-huh.
Brilló también con una imitación que hizo de Birdman,
sí.
En los pasillos del Teatro Dolby, y al final él mismo tuvo claro que el Oscar hablaba español y se despidió con la frase: buenas noches, everyone.
Sí. Está bueno.
Así que enhorabuena. Vamos a ver si después tenemos un poquito de tiempo para hablar en sí de lo que fue el espectáculo. Hablamos de los nominados, de lo que dijo cada cual, de las famosas reivindicaciones sociales de los discursos.
Y tú sabes que la semana pasada se entregaron acá en Miami el premio Lo Nuestro.
Sí,
y el premio Nuestro hubo muchas premiaciones. Por ejemplo, se le dio el premio de la excelencia a la desaparecida cantante Jenny Rivera.
Sí,
su hija estaba allí, recogió el premio.
La chiqui fue la que recogió el premio, la chiqui, o la otra hija.
No, la chiqui recogió el premio. Su hermanito, que ha crecido bastante, ya se ve grandote el muchacho.
Y es que el problema es que esos premios, yo no sé si son los premios Lo Nuestro, los tuyos o los de los demás.
Bueno, no, eso, mira, eso es un punto interesante, pero empezó con grupos de cubanos cantando y no exactamente dirigido a cierto grupo profesional de la costa oeste de Estados Unidos, y es un comentario que se hizo, así que
bueno, ya era hora. No,
estuvo,
yo no,
bastante, estuvo balanceado.
Yo no lo vi. Sí, me dijeron que Arjona cantó la canción. Oye, esta que interpreta Lisette de La Habana.
Sí, es una belleza esa canción.
Es una belleza esa canción.
Hay un cubano en Miami y un cubano en La Habana. La tenemos para la próxima media hora programada por acá. Me gustó muchísimo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana. En nuestro reloj sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo lunes, comenzando la semana. Ya estamos a 23 de febrero del 2015, Lucy.
Y es lunes.
Sí, señor. Hace bien.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a ver, hay que estar contentos. Qué bueno, es lunes. Sí. Estamos empezando la semana, empezamos a compartir con ustedes. Así que tenemos una semana para alegrarnos mutuamente, para llevarles información que tanto ustedes necesitan estar pues informados, y en nosotros es bueno para nosotros tener la compañía. Así que gracias por tu tiempo y la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, someterá a votación su cargo en esa organización. Se declara en huelga de hambre el preso político cubano Ariel Arzuaga Peña. Se reanudaron hoy las negociaciones de alto nivel entre Occidente e Irán sobre el programa nuclear de Teherán. Y el diario español El País califica la detención del alcalde de Caracas de brutal e inaceptable.
Pasamos con las informaciones en detalle. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, anunció la celebración de un referendo revocatorio en el seno de la organización para definir su continuidad frente al movimiento de derechos humanos. Aún se desconocen los detalles de la elección que podría celebrarse en marzo.
Soler hizo el anuncio tras la tradicional marcha por la Quinta Avenida de Miramar en La Habana. Decenas de Damas de Blanco participaron en el desfile, tras asistir a misa en la iglesia de Santa Rita.
Las mujeres que integran la organización también rindieron homenaje al activista Orlando Zapata Tamayo, quien cumple este 23 de febrero 5 años de fallecido en una huelga de hambre, y a los pilotos de Hermanos al Rescate.
Entre tanto, se registraron decenas de detenciones este domingo. Damas y miembros de la OMPAC fueron arrestados en Santiago de Cuba, en Santa Clara y en La Habana. Entre los detenidos en Santa Clara está el disidente Guillermo Fariñas.
El preso político cubano Ariel Arzuaga Peña, quien no fue incluido en un grupo de encarcelados en el marco de las negociaciones en Cuba-Estados Unidos, se declaró en huelga de hambre en la prisión de Las Mangas, en la provincia Granma. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El opositor al régimen cubano Ariel Arzuaga Peña inició el jueves una huelga de hambre para exigir se le respete su condición de preso político.
Bueno, Ariel Arzuaga Peña decretó una huelga de hambre al día 19, una visita que pasó por la prisión y él muestra desobediencia a las autoridades, pues le respete su integridad moral. No se formó en protesta porque él no le quiere reconocer la prisión política. La policía se ensaña diciéndole que él no es ningún preso como político y que él tiene que hacer todo lo que tiene que hacer. Los demás reclusos lo quieren acumular a la fuerza con los presos comunes. Declaró una huelga de hambre, lo mandaron a celda de castigo.
Así lo denunció el rapero contestatario conocido como El Crítico, Ángel Junier Remón. La esposa de Arzuaga, Jacqueline García Jaenz, acudió a la prisión granmense de Las Mangas para interesarse por la salud del prisionero y protestar por los tratos crueles que sufre su marido por parte de las autoridades penitenciarias. Un vecino del lugar, Fabián Jiménez, dijo que Jacqueline fue sacada con violencia por los propios guardias carcelarios y la policía, y que en el forcejeo la hija de 6 años del matrimonio resultó lesionada.
Que la hija de ella, Esther, de 6 años en la prisión, cuando la fueron a montar en la patrulla para sacarla de ahí, dos guardias la levantaron y según ellos, pues la niña estaba pataleando y se le cayó. Y la niña está con un fuerte golpe en la cabeza que la tuvieron que remitir para el hospital.
Arzuaga fue condenado a 6 años de prisión por un incidente con agentes de la policía política. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:34, el diario de Washington Post advierte que nadie es inmune al aparato de propaganda del régimen de Raúl Castro.
Nadie es realmente libre en esa isla. Los legisladores estadounidenses tienen que comprender eso, dice el rotativo en un editorial. El texto se refiere a las recientes visitas de 2 delegaciones de legisladores norteamericanos a Cuba.
Dice que ambos grupos se reunieron con funcionarios del gobierno, pero ninguno dialogó con grupos de la oposición y posteriormente hablaron con demasiado optimismo sobre Cuba.
El editorial lamenta que la legisladora Amy Klobuchar dijo que pudo hablar libremente en las calles de La Habana, aparentemente sin saber que hay vigilancia, y que la legisladora Claire McCaskill publicó fotos de lindos autos, pero nada de pobreza.
El Washington Post advierte que los políticos de Estados Unidos no deben fomentar la exuberancia sobre los posibles cambios en Cuba, pues sigue siendo un país oprimido por una dictadura hereditaria.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba publicó una nota para reafirmar que los colaboradores cubanos que se encuentran en Venezuela permanecerán allí bajo cualquier circunstancia. Adriel Reyes nos informa.
Los colaboradores cubanos que laboran en Venezuela permanecerán en ese país bajo cualquier circunstancia, asegura el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, pero médicos en activo de la isla se oponen a que sus colegas sean expuestos por motivos políticos.
La política del gobierno cubano siempre es poner en peligro al colaborador.
Roberto Serrano es fisiatra de la provincia Santiago de Cuba y habla de la experiencia que han tenido sus colegas en Venezuela.
De los diferentes estados hay que cambiarlo porque reciben amenazas y reciben porque cubanos, aparte de su labor médica, lo ponen a hacer otras cosas.
¿Y qué tipo de cosas?
Cuando hay cualquier tipo de votación, pues lo ponen prácticamente a hacer campaña.
Para el médico de la familia Holguinero, Eduardo Cardet.
Esos colaboradores cubanos, que son médicos, enfermeras, técnicos, corren un grave peligro por la sencilla razón de que en Venezuela hay mucha violencia. Conocí muchas personas que perdieron la vida allí en situaciones no aclaradas. No hay transparencia en la información, pero sí se conoce por la familia de que muchos han sido objeto de asaltos y de asesinatos, como que no.
En medio de tanto peligro, ¿por qué Cuba insiste en mantener a sus colaboradores en Venezuela? ¿Qué funciones cumplen ellos allí?
Detrás de esta supuesta colaboración humanitaria, el gobierno de Cuba encubre la otra misión que es la que más le interesa a ella, que es la política, la de sostén, de respaldo a ese régimen de Maduro. Es muy lamentable que se esté arriesgando la vida de tantas personas allá y consideramos que es hora ya de que si no hay seguridad para ellos, o al menos la mínima, es que regresaran a Cuba. No hay justificación para exponer la vida de tantas personas, máximas acá que tenemos una escasez de profesionales y de gente que atiendan a nuestro propio pueblo.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:37 en Ginebra prosigue hoy las negociaciones de alto nivel sobre el programa nuclear de Irán. Los países del grupo 5+1, integrado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania, tratan de hacer más de un año llegar a un acuerdo con Teherán sobre su programa atómico.
El plazo para extender el acuerdo expira a fines de junio, pero se necesita alcanzar un acuerdo antes del 31 de marzo, lo que daría tiempo a superar cuestiones técnicas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, estuvo acompañado por el responsable de energía norteamericano, Ernest Moniz.
Washington ha advertido que no quiere extender más el plazo de las negociaciones, dado que la comunidad internacional ya ha concedido dos prórrogas a Irán.
Las negociaciones buscan un acuerdo global que autorice algunas actividades nucleares civiles, pero que impida el acceso a Irán a la bomba atómica. A cambio, los países occidentales levantarían las sanciones internacionales que afectarán la economía iraní.
El diario español El País afirmó que la detención del alcalde de Caracas fue brutal e inaceptable, y en su editorial del domingo dice que la detención de Antonio Ledezma no puede ser justificada de ninguna forma, por más que el presidente Nicolás Maduro apele a teorías conspiratorias.
El Rotativo opina que el trato contra el representante electo de los caraqueños, la violencia empleada y la incertidumbre sobre la situación jurídica y física son incompatibles con un Estado de Derecho.
Añade El País que Maduro no entiende que la democracia no consiste en saltarse cualquier regla y justificar cualquier atropello, siempre que esté envuelto en el gastado discurso grandilocuente del populismo.
Concluye el periódico madrileño que Venezuela atraviesa un momento crucial y es fundamental que la oposición democrática muestre que está a la altura del desafío.
Las pesquisas sobre una extensa red de corrupción asentada en la petrolera estatal brasileña Petrobras frenan inversiones de alrededor de 4.100 millones de dólares, dijo el diario Carioca o Globo, citando fuentes de la empresa.
Petrobras es objeto de una investigación policial que se desarrolla bajo estricto secreto judicial. La pesquisa está orientada a una red de corrupción que, según se sospecha, opera desde mediados de la década de 1990.
La policía ha detenido en varios exdirectores de la firma y también a dueños de negocios que inflaban los precios de los contratos y se repartían parte de esa diferencia con funcionarios estatales y políticos.
La Fiscalía General anunció que imputará a decenas de políticos y parlamentarios que en su mayoría serían de la base que apoya a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, aseguró la prensa local, aludiendo a fuentes vinculadas a la investigación.
El gobierno ucraniano inauguró este sábado una exposición al aire libre con blindados y armamento pesado que demuestra la participación rusa en el conflicto.
El jefe del Comité de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Alexander Turchinov, explicó en la plaza Mikhailovsky que esas eran las armas y vehículos blindados que abandonaron los separatistas o que fueron capturadas por sus soldados.
La muestra incluye restos de municiones, artillería pesada, documentos, ropas y un tipo de dron que solo se fabrica en Rusia.
Mientras tanto, el ejército ucraniano y los rebeldes se acusan mutuamente de continuar con los ataques este sábado.
Los separatistas continúan llevando material hacia la estratégica ciudad de Mariupol, la cual puede ayudarles a establecer una conexión por tierra entre el territorio continental ruso y la península de Crimea.
Bien, son las 6:41 de la mañana, mis amigos. De aquí a las 7 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos por acá de regreso haciendo contacto con Jerry del Castillo. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV.
y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, Juan Acero Domínguez, adelante.
Mis amigos de Radio Martí, un nuevo frente frío débil ha penetrado las aguas del noroeste del Golfo, pero desde los grandes lagos hacia el sur la onda polar está muy abierta, de manera que los vientos son del oeste, sin componente norte que contribuya al movimiento del frente, de manera que este frente frío llegará al sur de la Florida en la mañana del martes, pero solo para estacionarse sobre las aguas del estrecho, sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados sobre las provincias orientales con chubascos aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes por acá, ya hay contacto claro con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días de nuevo, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Bueno, los Miami Heat ganaron el viernes 111-87 sobre los New York Knicks. Perdieron el sábado contra Nueva Orleans 105-91. Pero la noticia mala es que Chris Bosh estará fuera el resto de la temporada. El delantero está sufriendo de coágulos de sangre en los pulmones.
Se complicó su salud de un cuadro ahí.
De bien. Un día para otro. Sí, vemos que hace unos días un exjugador de la NBA, Jerome Kersey, se murió repetidamente de un coágulo en la sangre. Sí. Esto es una cosa seria. Esto le pasó a Udonis Haslem hace unos años. Uh-huh. Le pasó también a la tenista Serena Williams, que tuvo que estar fuera un tiempo sin jugar. Y ahora Bosh va a estar fuera el resto de la temporada. Supuestamente este tipo de cosas pasa mucho, o pasa a menudo, debo decir, con atletas que están que viajan demasiado, porque se pasan la vida montados en un avión. Entonces tienen periodos de inactividad largo, claro, en un avión. Entonces se forman esos coágulos de sangre y caminan y se transportan a los pulmones, y ahí es donde puede haber un gran problema de salud. Y por eso inmediatamente, vaya, ahora la preocupación no es tanto si Miami gana o pierde, sino cuándo puede, claro, vaya, claro, que Chris Bosh se recupere y pueda regresar el año que viene. Pero así todo, los juegos continúan. Ayer en la NBA, Cleveland le ganó a Nueva York 101-83, Atlanta sigue ganándole, venció a Milwaukee 97-86, Detroit 106-89 sobre Washington, Indiana 104-98 sobre Golden State, Orlando le ganó a Filadelfia 103-98, Oklahoma City 119, Denver 94, Dallas venció a Charlotte 92-81, Memphis 98-92 sobre Portland, y los Lakers le ganaron a Boston 118-111 en overtime. Miami regresa esta noche a la cancha en casa contra los Philadelphia 76ers. Ese juego comienza a las 7:30. Voy a ir a calentar a ver si puedo yo suplantar a Chris Bosh, que cuando tú tienes un tipo que mide 7 pies y tira bien de afuera y hace todo lo que tiene bueno en el juego de Chris Bosh, es muy difícil reemplazarlo.
Pero tú estás pegadito a eso, a los
7 pies. Yo estoy en 6'2".
¿Seguido nada más?
Seguido.
Todavía más grande, chico.
Oye, no, seguido nada más.
Gracias.
Regreso contigo.
Seguro, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, someterá a votación su cargo en esa organización. Se declara en huelga de hambre el preso político cubano Ariel Arzuaga Peña. Se reanudaron hoy las negociaciones de alto nivel entre Occidente e Irán sobre el programa nuclear de Teherán. Y el diario español El País califica la detención del alcalde de Caracas de brutal e inaceptable.
Bien, son las 6:49 de la mañana, porque claro, estamos regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar, en esta mañana. Caramba, si acá son las 7 de la mañana, se ha ido muy muy rápido.
Esto va
esta cuesta del lunes. Oye, sí, no habíamos tenido tiempo de comentar la muerte de Sergio Blanco Rivas, que fue uno de los integrantes del grupo Mocedades, que falleció precisamente el día 14 de febrero. Este señor que, bueno, cuando comenzamos edades, todos eran prácticamente de un grupo que se llamaba Voces y Guitarras.
Sí.
Es uno extra que entra, que se llama Carlos Ubiaga, que fue el primer componente de Mocedades que no perteneció en un momento a ese grupo que se llamó Voces Guitarra.
Exacto.
Sergio Blanco Rivas era uno de los cantantes que, ¿te acuerdas que estaba casado con Estivalí Uranga? Una de las que cantaba junto a Maya, todos eran prácticamente de la misma familia. Ya en los años 90 y algo, el grupo Mocedades, no sé por qué, pero ellos lo decidieron así porque ya no eran mozos. Yo le hubiera dejado ese nombre.
Yo
se convirtió en el consorcio.
No entendí nunca eso. Pero bueno,
fueron los mismos integrantes, excepto se convirtieron en cuatro los que fueron originalmente. Sí. Mocedades son cinco. Cuando entra este señor Carlos Ubiaga, que no perteneció desde un inicio, estuvo en la época de ellos en que tuvieron grandes éxitos, después volvieron a ser el consorcio. También la vida va llevando por otros derroteros, tiene todo el mundo la misma edad, pero este hombre realmente murió bastante joven, era un gran escultor. Yo estuve mirando sus trabajos y en realidad era un hombre que manejaba el arte de muchísimas maneras. Era un cantante bilbaíno y músico, Sergio Blanco, componente junto a su esposa. Después que también se rompe Mocedades, ellos hicieron un dúo que también fue famoso, que era el de Sergio y Estivalí.
Estivalí, famosísimo.
Si lo recuerdas.
Claro,
había nacido en Bilbao en el año 48.
Sí.
Se casó con Estivalí Uranga en el 75, comenzó a cantar en el 68, como te dije, en este grupo de Voces y Guitarra, que fue el antecedente de Mocedades.
De Mocedades, sí.
Y en diciembre del 72, ellos dos se consolidaron como dúo musical con el nombre de Sergio y Estivalí. Tuvieron dos hijos, casados muchísimos años. Este señor murió pues el sábado pasado, lamentablemente, pero recuerdo aquella época de brillo, de Mocedades.
déjame
si
decirte,
traemos algo.
Sin Amaya, Monseade no hubiera sido Monseade nunca.
Bueno, pero es porque Amaya era la voz prima. Eso sí. Sucede siempre.
Siempre sucede.
Siempre sucede. Los cinco latinos... Perdón, oye, te golpeé la cabeza.
No, sin Estela Naval no hubiera llegado a ningún lado.
No es que no hubiera llegado a ningún lado. Es que es lo que la gente identifica.
Claro, claro, claro.
En realidad, si ves las canciones y el acople de voz, eso era una labor de team. Sí. Todos tenían el mismo mérito, eran sus músicos, lo que pasa que la voz prima era extremadamente bella.
Es la que prima.
La voz prima es la que prima.
Y valga la redundancia, es como Mamá de Papas o Macás, era el alma del grupo.
Porque era la que cantaba, pero no en realidad todos colaboraban, era un team, no quiero, tú sabes, y duró muchos años. Sergio Blanco, Estibaliz Uranga, Rafael Blanco, José y Piña, que fue el que después regresó, y Amaya. El primer sencillo que se publicó de ese álbum fue Eres Tú. Este grupo hizo una gran... precisamente con esta canción ellos participan en la canción de Eurovisión del 73, representando a España, y Eres Tú ganó el segundo lugar.
Sí, sí.
Y sigue siendo la posición... más alta, la puntuación más alta que ha conseguido España.
Sí, señor.
En toda la historia del festival. También hay que tener en cuenta, eso es importante, la voz de Amaya, grupo, las canciones de este señor, ¿cómo se llama? Que murió hace muy poco.
El famoso compositor.
Sí. Óigame. Dentro de un ratito
que le compuso también a Rafael.
Ese mismo.
Tremendo.
No fue Manuel Alejandro. Pero nos vamos.
Oye, en el premio nuestro fue entregado
Juan Carlos Calderón,
ese mismo Calderón, que no es de la barca, es del otro Calderón. Oye.